Es en realidad es un programa que está orientado, tiene objetivo principal de mejorar la competitividad de la ganadería, al cual le hemos agregado un concepto importante de este gobierno, que es esa competitividad aparte desde un concepto de desarrollo sostenible. Entonces, cuando se junta, cuando se cruzan esos conceptos, en realidad la competitividad la vemos desde el punto de vista de la mejora de las actividades económicas, pero también las actividades económicas productivas directamente, pero también como parte de los recursos que hay que fortalecer son las capacidades. Las capacidades en la población rural, que muchas de ellas va a estar vinculado directamente con los procesos productivos, y algunas otras veces va a estar vinculado tangencialmente con los procesos productivos, pero teniendo comportamientos que mejoren esa competitividad. Concretamente, el tema de capacitación a la población en tema de salud animal no es porque todos vayan a trabajar con animales, ni es porque todos vayan a trabajar en un predio agropecuario, pero cualquiera que viva en el medio rural, independiente de la actividad que tenga, a veces puede llegar a ser hasta actividad económica no agropecuaria, debería saber tener elementos básicos, conceptuales, sobre el tema de salud animal, que después van a repercutir, aunque más no sea, en actitudes comportamentales, que van a estar facilitando de que esa competitividad, uno de los factores de competitividad más importantes que tenemos para la ganadería nuestra, que es el estatus sanitario, el individuo, el ciudadano del medio rural, de repente pueda tener actitudes tipo de lavarse las manos, saber de lo que implica el control de roedores, todo un montón de factores que en última instancia se van a expresar como una contribución, el granito de arena, a que el estatus sanitario se siga preservando. Y si se preserva el estatus sanitario, nuestra ganadería sigue en ese escenario de alta, sigue manteniendo vigente un factor de competitividad que es el estatus sanitario, como saben.
Hay una capacitación general que tiene una incidencia, digamos, en lo particular, pero que la trasciende, y a su vez hay también programas de capacitación específico, por ejemplo el tema de la trazabilidad.
Exactamente. Después, lo de la salud animal es más enfoque población, y el objetivo es sensibilizar sobre, para mejorar actitudes comportamentales de toda la población. Y después tenemos otros más específicos que están orientados a quienes trabajan directamente en las actividades económicas de la agropecuaria, que en este caso concreto hablamos del tema de la implementación de la trazabilidad de la carne bovina. Esencialmente en este escenario la capacitación y la generación de destreza está orientado especialmente, y son el auditorio principal, de todo lo que son las instancias de capacitación y generación de destreza en el tema trazabilidad. Ahí ya la población directamente vinculada es la que es más receptiva y es la que ha sido motivo más, podríamos decir, auditorio mayoritario de las instancias de capacitación de trazabilidad. La intención es ir construyendo esas capacidades, esas destrezas. Digo capacitación por el tema de transmitir conceptos teóricos prácticos. Destreza es porque además de la capacitación nosotros hemos incorporado una metodología de trabajo donde quien va a la instancia de capacitación además tiene que hacer los procedimientos que exige la trazabilidad. Concretamente, alguien que viene a nuestra charla, termina la charla y le damos los formularios que tiene que llenar y se tiene que poner ahí a llenarlos. Le ponemos situaciones, problemas en el pizarrón, o en un papel, o lo hacemos oralmente, y los individuos que están en esa capacitación tienen que agarrar los formularios y llenarlos. ¿Cómo lo llena? ¿Cómo logró entenderlo? Después que lo llena, se toman los formularios, y sobre los formularios, ¿cómo lo llenaron? Se corrige. En última instancia, estamos generando la destreza, porque muchas veces en nuestro medio rural ha habido instancias muy fuertes de capacitación. Alguien que sabe dicta una charla, un auditorio, sentadito, presencial, que escucha, termina la charla yendo una ficha de evaluación y se va para su casa. Después, la eficacia de esa capacitación tiene una deriva muy grande. En este caso, antes de que llene la ficha de evaluación, le ponemos a que haga los ejercicios porque debería hacer en su casa.
Por ejemplo, en el tema de trazabilidad, como tú indicabas, había una dificultad en el tema de los formularios y todo eso, ¿no? En el llenado del formulario.
Bueno,
por eso también.
Sí, nosotros en general, aquí el tema de la trazabilidad exige una capacitación muy grande, porque en Uruguay, si bien es cierto, tenía el viejo sistema de ICOSE, la incorporación de la trazabilidad, que implica obtener información individual de cada animal, ha generado la necesidad de relevar un montón más de información, porque entre otras cosas ahora se hace, la información es de cada individuo, de cada animal. Esto ha generado de que antes, cuando se declaraba un lote, ahora hay que describir características de cada uno de los individuos, ¿no? Y eso es una destreza que hay que incorporar en la población, y hay que fundamentarla, porque hay que incorporarla. A nosotros nos ha llevado un tiempo importante de primero sensibilizar sobre la importancia de generar esa información complementaria, y después, en segundo instancia, lo que nos ha pasado es la gente empieza a llenar esa información, pero a veces la ha llenado con sus expresiones locales, con sus terminologías locales, con algunas propios del proceso de aprendizaje, restricciones donde los formularios se llenan en forma incompleta. Todo eso nos ha generado lo que nosotros caracterizamos como inconvenientes a superar, y nos ha ido generando un feedback permanente de se sensibiliza sobre la información que hay que hacer, se reciben los formularios, se ven cuáles son los problemas, se identifican esos problemas, se le buscan dar respuesta, se dan la nueva instancia de capacitación para levantar esas restricciones, y así sucesivamente entra en un círculo donde paulatinamente se ha ido reduciendo los problemas que se nos va generando en la información, que en última instancia termina en la base de datos. Un dato bien significativo: los formularios de alta tenían a marzo de este año una incidencia de errores de entre cerca del 30% de los formularios que llevaban con error. 8 meses después estamos en un guarismo del 2 al 4% de error de los formularios que llegan diariamente. Ahora ya estamos llevando incluso los errores diarios. Las tasas de errores de los formularios que llegan diariamente es del 2 al 4%. Todo esto es proceso de mejorar
para el estrés. Y para despegar los programas de capacitación se recurre a las organizaciones sociales, a clubes, las zonas, escuelas rurales.
Sí, sí. En todos los casos, nosotros no tenemos una fuerza, podríamos decir una fuerza de capacitación que está expresada en 7 grupos de técnicos agropecuarios que tenemos contratados, que están distribuidos en el territorio, que estos equipos, en primera instancia, su vínculo con el territorio es a través de los directores departamentales del MEGAP. En el proceso de descentralización, estos equipos técnicos nosotros los hemos puesto a la orden del director departamental. El director departamental, como es la cabeza de la descentralización, después la implementación concreta se da que a partir del director departamental y esencialmente de los ámbitos de participación que ha generado el ministerio, como son las mesas de desarrollo y los consejos departamentales, es donde se consigue el grueso de las intervenciones que hacen estos capacitadores. Evidentemente, cuando la intervención se da, se expresan cooperativas, ligas de trabajo, grupos de vecinos, grupos de productores, todo ese sinfín de organizaciones de base que hay en el territorio, que son el ICO. Y después, la otra actividad que hemos mantenido más o menos en paralelo, pero también coordinado con el director departamental del MEGAP, hay una coordinación muy fuerte con el director departamental de ANEP, que nos ha permitido implementar todas las actividades en las escuelas rurales. Son como las dos grandes rutas de intervención. Eso sin perjuicio de que si aparece en la mesa de desarrollo un grupo de vecinos que lo único que están es preocupados por el tema y llegan a la mesa de desarrollo, no son grupos, no son nada, son simplemente 5 o 6 vecinos que espontáneamente tenían un problema y van a la mesa y lo reclaman, se te da también respuesta. En general, lo que sí, siempre hemos dado la respuesta a colectivos más organizados, más institucionalizados, o algunas veces espontáneos, pero en general se le da a colectivos, porque además en la metodología de capacitación y generación de destreza nos importa mucho el colectivo, porque es una manera de generar variabilidad entre los asistentes y los propios asistentes que están tomando la capacitación con sus aprendizajes devuelven lo que entendieron, lo que no entendieron, y muchas veces es un diálogo entre vecinos donde nosotros lo único que hacemos es tutoreamos hacia una buena, hacia la conducción de que después se dé un proceso eficaz de comprensión.
Bien, yéndonos a otra arista del programa, ¿de qué forma se contribuye a la mejora de la productividad de los medianos y pequeños productores? ¿Qué programas específicos?
Bien, eso es otra línea de trabajo que nosotros tenemos dentro del programa ganadero, y en realidad tenemos dos modalidades de intervención. La primera refiere a los planes de gestión. Son proyectos orientados a mejorar los indicadores de la cría, y que está dirigida a tener como beneficiarios pequeños y medianos productores ganaderos criadores. Esto es una línea de trabajo que tenemos funcionando a pleno desde el año 2006. La forma de participación es los productores a partir de un proyecto de desarrollo que van a hacer en su unidad de producción, proponen algunos objetivos, algunas acciones, algunas metas. En base a esas metas, el programa ganadero participa con el presupuesto de ese emprendimiento, subsidiando hasta el 50% del presupuesto total de la acción, y siempre y cuando eso no supere los $3.600 de monto total. Cumplidas las metas, se verifica el cumplimiento de metas y el dinero que había quedado reservado, en función del grado de cumplimiento de las metas, se hace efectivo el pago. O sea, es un proyecto con evaluación y con compromiso de metas. Se empiezan a aplicar las acciones, esas acciones generan como resultado que se llegue o no a las metas, en función del grado de cumplimiento de esas metas, se hace el pago efectivo, ese apoyo económico que quedó pactado en un contrato una vez que se aprobó el plan de gestión.
¿Y implica también asesoramiento técnico?
Sí, bueno, dentro de los planes de gestión, que tenemos cerca de 1000 planes de gestión funcionando en estos momentos en el país, esencialmente las actividades que más... hay 3 grandes grupos de actividades que han estado siendo apoyadas. Una refiere, la más importante en cantidad, refiere al manejo de los rodeos de cría y majadas de cría. El segundo ha estado orientado a mejoras forrajeras, y el tercero es asistencia técnica. Esos son los 3. Si agrupamos las metas, esos son los 3 grandes grupos que justifican más del 80% de las metas totales de los planes de gestión que están en marcha. Como dato significativo, las acciones exceden largamente, y en estos momentos que estamos pagando cerca de $3.300, de los 3.600 hemos comprometido 3.300 de media, eso no llega a ser ni el 40% del presupuesto total. O sea que los productores han hecho mejoras mucho más allá del 50%, y hasta el momento las metas que se han cumplido son, nosotros trabajamos con cría, los procesos de realización de un proyecto en cría son 3 años, nosotros empezamos en el 2006, solo hay una parte, algo así como el 20% de los planes de gestión recién ha cumplido las metas de mediano plazo, ha tenido el tiempo como para informar las metas de mediano plazo, que estamos muy contentos porque esas metas de mediano plazo se están dando una ejecución de cerca del 90%. Y todos los planes de gestión que vienen más atrasados vienen más o menos perfilándose en el mismo porcentaje. Eso tiene una importancia importante, tiene una importancia relevante en el sentido de que como son las metas intermedias, son las inversiones que aseguran los resultados, 90% del cumplimiento de meta intermedia nos está significando de que las inversiones para obtener los resultados finales se han hecho a razón del 90%, y uno tendría que esperar que los resultados finales anden también en este guarismo de la misma. Después, eso es lo que refiere.
Siempre está, siempre hablando de pequeños y medianos productores. Y
siempre estamos, en general, estamos hablando, hasta ahora estuvimos hablando siempre del componente 1, planes de gestión orientados a pequeños y medianos productores, ganaderos, criadores. Que los planes de gestión que hay en el momento, que ya han comentado acerca de 1000, da de media cerca de 400 hectáreas. Usando las coordenadas que tenemos hoy en el ministerio, 400 hectáreas está dentro de la categoría de pequeños productores ganaderos. La media puede ser un número que es una orientación, pero lo reafirmamos en que cerca del 95% de los beneficiarios son productores medianos y pequeños. Solo hay un 5% de productores que exceden las coordenadas estas de 1.250 hectáreas, que es el límite de pequeños y medianos. La otra modalidad de apoyo a la agricultura familiar ha estado dado por el componente 2, donde aquí hacemos la modalidad de participación son planes de negocios. Los planes de negocio tienen como objetivo mejorar la integración de la producción familiar en las cadenas de producción existentes. En general, la pequeña producción, incluso la ganadera, tiene muchas dificultades de participar en las cadenas de producción existentes. Los motivos más frecuentes muchas veces van asociados a problemas de falta de tecnología que les asegure producir, tener productos con estándares adecuados para las cadenas de producción. Y el segundo, y quizás el más importante, es las dificultades que tienen de participar en la cadena comercial, de ingresar a su vinculación comercial siempre ha sido muy defectuosa. Esencialmente, defectuosa en el sentido de que los servicios de la comercialización del pequeño productor en las cadenas termina siendo de un costo elevadísimo. ¿Por qué? Porque paga un servicio normalmente caro por muy pocas unidades de producto, dado que son pequeños productores. Bueno, nosotros una de las cosas que hemos estado trabajando en el componente 2 es planes de negocio buscando esencialmente mejorar la integración de la producción familiar en la cadena productiva a partir de que con emprendimientos colectivos contribuir a tener una cantidad de productos más homogéneas, más estables a lo largo del tiempo, y el hecho de tener una asociación entre los productores
para mejorar la escala.
Mejora la escala y termina teniendo una reducción importante relativa de los costos de comercialización.
¿Y eso también se asocia también al desarrollo de nuevos productos o no?
Bueno, esa es una de las componentes que llamamos planes de negocio, que es la integración al ganadero familiar. Y después la otra modalidad que tienen los planes de negocios es la innovación tecnológica. Y en este caso concretamente son, de vuelta, desde emprendimientos colectivos, tratar de adquirir tecnologías para incorporar en las cadenas productivas de manera de tener más eficiencia. O sea que son dos modalidades de planes de negocio. Uno de innovación, que están orientados esencialmente a incorporar tecnología productiva y organizativa. Y el segundo es el de integración familiar, que llamamos, que es esencialmente mejorar todo lo que es la organización de la realización de los productos para tener una posición más equitativa en su integración, o igualitaria más bien, en su integración a las cadenas de comercialización ya existentes.
¿Podría ejemplificar algunos nuevos productos vinculados a la ganadería que se hayan impulsado?
Unos nuevos productos que, bien.
Acá tenía, por ejemplo, un artículo que salió recientemente, bueno, el tema de los embriones.
Exactamente. Una de, en la línea de innovaciones, quizás los fenómenos más importantes que han habido han sido en mejorar la comercialización de genética ganadera. Hay proyectos que se han orientado a abrir un flujo exportador a nuevos mercados no tradicionales de genética animal en formato de embriones. Después había otro proyecto muy importante de mejoramiento lechero, orientado esencialmente a certificar la información que tiene hoy la base de datos de mejoramiento lechero del ganado volando del país, para mejorar esa información y certificarla como un respaldo más a que cuando se comercializa en el mercado interno genética lechera esté respaldada y la información esté certificada. Y después han habido líneas de trabajo orientadas a generar productos con mayor valor agregado. Hay algunos emprendimientos de carnes con certificación de ternesa, algunos productos orgánicos. Esos son esencialmente lo que refieren a innovaciones. Y los de integración, familiar, hay unos cuantos proyectos que están queriendo solucionar el problema de los cruderos. Los cruderos es un fenómeno muy extendido en el interior, donde pequeños productores venden leche cruda. Entonces ahora hay unos cuantos proyectos que lo que van a hacer es incorporar una inversión importante para que estos cruderes empiecen a remitir leche y la leche empiece a pasar por plantas pasteurizadoras. Hay proyectos de integración familiar en el tema de la comercialización de carne de cerdo, de carne de conejo, tratando de mejorar en primera instancia el acceso con precios más razonables de este tipo de productos al mercado interno, como una primera etapa. Que son un poco lo que estamos financiando, sin perjuicio de que estos proyectos muchas veces tienen etapas futuras que no están financiadas y que ya buscan abrir mercado externo. Pero lo concreto podría citar como los más destacados esos.
¿Y el programa también tiene incidencia en el tema de abrir mercados y eso, o no llega?
En general el programa lo tiene en forma indirecta. ¿Por qué? Porque una agrupación de productores, el caso concreto, por ejemplo, de la exportación de embriones, fue un grupo de productores que tenían una genética ovina muy importante y que con el impulso del programa ganadero, a partir de un plan de negocios, conformaron una asociación que está generando los embriones y que ha adherido un canal comercial que en el caso concreto fue a Mongolia, un país del cual el país no tenía casi vínculo comercial. Por eso digo, es indirecto. Nosotros lo que hemos apoyado es una iniciativa privada, que en este caso una iniciativa privada estuvo orientada en ese sentido, y terminamos haciéndolo indirectamente porque estamos financiando a que eso se materialice. No es el objetivo central del programa.
O sea, viabilizar la oferta.
Nosotros esencialmente viabilizamos oferta y impulsamos oferta de este tipo.
Bien. ¿Alguna otra consideración que quiera realizar?
No. La última acción que estamos impulsando en estos momentos, que de repente merece comentarios, es que tenemos una línea abierta recientemente de integración de la ganadería con la forestación. Se conformó una línea de intervención del programa ganadero que trata de fomentar algunas experiencias que en el país se han desarrollado de integración ganadero-forestal, esencialmente en esa dicotomía que en los últimos años se ha dado de cómo la forestación desplaza la ganadería. En nuestro país, algunos productores, algunos centros de investigación han estado generando conocimiento de cómo integrarla. Hay algunos resultados preliminares muy buenos y auspiciosos. Desde el Ministerio nos pareció importante amplificar.
¿Con quién se articula?
Esto concretamente se está articulando con la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio, la Dirección General Forestal del Ministerio. Nosotros participamos, estamos involucrados en una suerte de una tríada que estamos impulsando esto. Y las acciones están orientadas a que productores ganaderos familiares que estén haciendo como rubro principal la ganadería puedan empezar a incorporar un nuevo rubro que es la producción forestal a partir de la incorporación de una tecnología de producción forestal que permita establecer unos montes con un diseño de los árboles, de la plantación de los árboles, de manera tal de que no interfiere con la llegada de la luz al suelo, por lo cual se sigue produciendo pasto mientras se está produciendo madera. Generalmente estos modelos están orientados a especies árboles de madera de alto valor de aserrado. Va a haber una densidad muy baja de árboles por hectárea. En general son procesos productivos de largo plazo, hablamos de 20 años, 30 años, pero que lo que genera como producto final es el tronco del árbol, es una madera de alto valor de aserrado que determina que en última instancia se pueda lograr un nuevo ingreso en la actividad ganadera a partir de esa producción forestal y sin desplazar a la producción ganadera, porque los diseños que reduce más el área ganadera por el sombreado y lo que ocupan los árboles, estamos hablando en los datos preliminares que estaría reduciendo el área ganadera en un 4%. Incorporar la producción forestal estaría implicando solo un impacto sobre la reducción del área total ganadera de un 4%, esos son los datos preliminares. Y estaría generando, con ese 4% de reducción, estaría generando a largo plazo un nuevo producto de la unidad de producción, que es la venta de madera de alto valor.
Y, o sea, se articula perfectamente y genera algún beneficio aparte para la ganadería el tema.
Bueno, los datos preliminares que hay generados en el país tiene un beneficio importante en la ganadería. Hay algunas estimaciones preliminares de incrementos de la producción de carne. Los guanismos todavía no están muy afinados, pero se hablan entre 10-12% de mejora de la producción de carne. Lo cual está asociado esencialmente a la capacidad de abrigo que genera en invierno estos montes, y donde especialmente en ganaderos criadores es donde se ha generado el mayor impacto, porque el efecto abrigo hace que se exprese mucho más más tímidamente, más suave, el efecto de pérdida de peso que el ganado en invierno normalmente tiene. Aquí lo que se hace es, el impacto de esa bajada de peso es mucho menor por el efecto abrigo, lo cual se traduce en cuando se cierra el año, la producción de carne en total se incrementa.
Pues yo he escuchado en el sentido de la no contraposición entre las dos formas de producción, que generaba beneficio, incluso que era necesario todavía extender más la parte, en este sentido que vos recién explicabas, la parte de forestal. Los predios ganaderos para mejorar la productividad también.
Sí. Las sinergias preliminares son claramente sinergias. ¿Qué
especies de árboles es?
Bueno, hay el listado de árboles, de especies, es bastante extenso. podría decir como dato significativo que hay especies nativas, también hay especies autóctonas, externas, extranjeras, y donde entre las que está incluida, por ejemplo, está el eucaliptus colorado, que ha sido una especie que desde la ley forestal ha estado medio como que prohibido. En este modelo de producción, de integración ganadero forestal, retoma su espacio esencialmente porque es una especie que es de muy buena aptitud para todo lo que es carpintería rural. Y su proceso de incorporación estaría orientado muy especialmente para eso, digo, para atender todo lo que refiere a la carpintería rural. Además, también hay algunas especies de producción de frutos. Ahora mismo tengo solo presente, me sale el caso del pecan, que es una especie que produce nueces, que también es un árbol que tiene la virtud de producir frutos y además dar un tronco con una madera muy valiosa al cabo de 20 y pico de años, 30. O sea, la idea que se buscó incorporar especies forestales que tengan una capacidad de agregar valor claramente en ese pequeño espacio que van a estar ocupando, sin comprometer, desplazar la ganadería, aprovechando esos resultados preliminares de sinergia incluso en la producción de carne, y teniendo que esos árboles produzcan madera, frutos.